Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de jueves 3 de octubre de 2024. Buenos días a todos, buenos días a la vida. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Y a nivel internacional, amigos del auditorio, por internet, estamos transmitiendo en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. De la misma manera, le recuerdo que estamos transmitiendo para que usted escuche y vea todas las noticias que tenemos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en las redes sociales, en Facebook como Radio UDGPVX, Radio UDGPV. Vamos, sin más, al inicio de la información. Se reunirán gobernadores de Jalisco y Nayarit para proyectar arranque del puente Federación. De hecho, déjeme comentarle que en su mensaje ya como presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló de las obras que se van a realizar en toda la República Mexicana. Está contemplado en Nayarit el puente Federación con Jalisco. El sector restaurantero le preocupa el ambulantaje, por un lado, y el cúmulo de basura, la recolección de basura, el alumbrado público y, desde luego, la seguridad pública también. ¿Recuerda usted el menor de nombre José Luis, quien falleció tras supuesta golpiza? Bueno, pues se llegará hasta las últimas consecuencias, asegura el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Amigos del auditorio, Canaco Vallarta confía en una gobernanza responsable con Luis Ernesto Munguía. Inaugura Enrique Alfaro la ciclovía de la avenida Francisco Medina Asensio. Y bueno, también comentarles que hoy llega el primer avión de la aeropista de Chalacatepec. En Jalisco, colectivos y estudiantes recordaron la matanza del 2 de octubre. El ITEI espera una avalancha de solicitudes de información tras cambios de gobiernos municipales. Inicia la edición número 29 de Papirolas, esperan 80,000 asistentes. Y bueno, el gobierno de Jalisco continuará respaldando a Papirolas, a la Feria Internacional del Libro, el Festival de Cine, así lo asegura Pablo Lemus. La fotógrafa y artista visual Ada Connor invita al taller Cianotipia. Amigos del auditorio, en Bahía de Banderas reportan perdidos más de 100 expedientes de desarrollo urbano en Bahía. Sayulita ya quedó saneado, esto dice el director de la policía. Inicia el gobierno de Bahía de Banderas con jornadas de rectificación de actas en San Vicente. Afirman que hay gran avance en fumigación contra el dengue en las escuelas. En más de Jalisco y Nayarit, Jalisco requiere más de 1.800 millones de pesos de inversión en infraestructura, en energía. El estado es una de las entidades que más posibilidades tienen de atraer inversión en este sector, debido a que tiene agua, electricidad, mano de obra especializada y una ubicación privilegiada. El gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, dio a conocer la estrategia que seguirá durante su gobierno a partir del próximo 6 de diciembre para atender el problema de la desaparición de personas. Esta fue diseñada, dijo, por académicos y colectivos. La Juventud Comunista de México, la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, asociaciones civiles y la comunidad estudiantil de la Universidad de Guadalajara se manifestaron en memoria de las personas fallecidas en la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Esa fecha, 2 de octubre, que no se olvida. Amigos del auditorio, tenemos más noticias y déjeme comentarle que en el ámbito nacional, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, enviará paquete de reformas para garantizar los derechos de las mujeres. Esto y más en información nacional e internacional con Montserrat Bernal.
Señal Nacional.
La Secretaría de la Defensa Nacional informó que elementos militares dispararon en Chiapas contra 33 migrantes de nacionalidad egipcia, nepalí, cubana, hindú, pakistaní y árabe, de los cuales 6 perdieron la vida. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que la próxima semana presentará su estrategia de seguridad, a la cual se incorporará un representante de la Fiscalía General de la República al gabinete, con lo que se busca judicializar los casos y en su momento llevarlos hasta el Poder Judicial. Durante el homenaje luctuoso del 56 aniversario de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, el Comité de Exlíderes Estudiantiles y Sobrevivientes reconoció y agradeció las disculpas públicas que ofreció en su primera conferencia de prensa la presidenta Claudia Sheinbaum.
Señal Internacional.
Este año se registró la peor escasez de agua en 70 años en el Pantanal, considerado como el mayor humedal del mundo. Jaime Berruc, el secretario de Estado de Medio Ambiental del Mato Grosso do Sul, en Brasil, lugar que alberga este bioma, alertó sobre esta crisis hídrica. Una bomba sin explotar de la Segunda Guerra Mundial que estaba enterrada en un aeropuerto japonés estalló y dejó un gran cráter en la pista de aterrizaje, lo que obligó a cancelar más de 80 vuelos. Sin embargo, no causó heridos, según reportaron las autoridades japonesas. El presidente Joe Biden advirtió a Israel de que Estados Unidos no apoyará que se ataquen instalaciones nucleares en Irán. Esto luego de que 180 misiles balísticos iraníes entraron en territorio israelí y si bien la mayoría fueron interceptados, algunos lograron impactar y un palestino murió en Jericó.
Hoy, 3 de octubre, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Francisco, Gerardo y Máximo. Si tú cuando escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma manera, hoy conmemoramos el Día Mundial del Hábitat, recordando que el hábitat lo hacemos todos y todas. Y por supuesto también el Día Mundial de la Arquitectura. Y recordamos que en el año de 1783 se firma el Tratado de París, con lo cual se pone fin a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. En 1890 nace en Ciudad Victoria, Tamaulipas, Emilio Portes Gil, quien fuese presidente de México de 1928 a 1930. En 1939, en respuesta a la invasión de Hitler a Polonia, Gran Bretaña y Francia le declaran oficialmente la guerra a Alemania.
Gracias, gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral. Amigos del auditorio, nos vamos a la información económico-financiera. Déjeme comentarle cómo están los mercados esta mañana prácticamente de fin de semana. El peso es la mejor de todas las monedas. Ayer miércoles ganó la moneda mexicana, le voy a comentar. Y también, desde luego, cómo fue la reacción de nuestra moneda con respecto a otras, porque los asuntos políticos obviamente tienen que ver también cómo fluctúa nuestra moneda. Claudia Sheinbaum es investida como presidenta de México. ¿Y cómo reaccionó el peso? Bueno, pues por primera vez México tiene una mujer como jefa del Poder Ejecutivo. Y déjeme comentarle que pues se dieron movimientos interesantes, los bancos, obviamente, el primero no abrieron las puertas y por lo pronto se suspendió la cotización, pero ¿cómo amanece ya el día de hoy? ¿Cuál es la cotización? Las ventanillas bancarias se han estado vendiendo el dólar, pues prácticamente a 20 pesos. Déjeme comentarle que del primero al 3, que es el día de hoy, bueno, pues la fluctúa a la compra 18 pesos con 88 centavos, a la compra, a la venta 19.97. El dólar interbancario se compra 19 pesos con 47 centavos, se vende a 19.48. El dólar canadiense se compra 14 pesos con 39 centavos, se vende a 14.40. Y el euro se está comprando a 21 pesos con 20 centavos, se vende a 21.81.
Señal Clima.
Nos vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues no hay cambios importantes en la configuración atmosférica del país. Contrastan los cielos despejados del norte con los nublados y tormentosos del Pacífico Sur y Sur del Golfo de México. Ayer se le cayó el cielo a Coatzacoalcos con diversas inundaciones. Hoy un núcleo convectivo en costas de Petatlán que avanza hacia Lázaro Cárdenas propicia lluvias abundantes en esa zona. Algo más al sur. Este también ocurren lluvias copiosas ante la presencia de la todavía depresión tropical número 11, que en esta mañana se localizaba 115 kilómetros al sur sureste de Puerto Ángel, Oaxaca, con vientos de 55 kilómetros por hora y una velocidad de traslado de 6 kilómetros por hora. Por lo pronto se mantiene la advertencia de efectos de tormenta tropical las próximas horas para parte de los litorales de Chiapas y la mayor parte de las costas de Oaxaca, con lluvias intensas en el istmo de Tehuantepec. Por otro lado, una masa de aire seco y relativamente frío se extiende por las mesas del norte y centro del país. El aeropuerto de la Ciudad de México registró 9 grados y en los estados del altiplano gradualmente va finalizando el temporal de lluvias. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados. Dominará el sol gran parte de la mañana, mediodía y tarde, con incremento de nublado ya avanzada la misma. La posibilidad de lluvia es poca, pero no se descarta alguna que otra dispersa. Ayer se registró una muy ligera en Boca de Tomatlán con 1 milímetro y una moderada en Punta de Mita con 12.8 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. La temperatura máxima hoy superará en algunas localidades los 34 grados, la mínima fue de 24 grados y medio en zonas periféricas, 26 grados y medio en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a ir a la pausa. Déjame comentarle que mucho se ha hablado del Puente Federación, esta obra que requiere tanto esta zona de Puerto Vallarta, Jalisco, como Bahía de Banderas, Nayarit, esta zona metropolitana. De hecho, en su mensaje, la presidenta Claudia Sheinbaum, en el Zócalo de la Ciudad de México, anunciaba justamente esta obra del Puente Federación. Y en breve se van a reunir los gobernadores de Jalisco y Nayarit precisamente para proyectar cómo sería el arranque de esta obra del Puente Federación. Vamos a la pausa y regresamos con esto y más.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, estamos de regreso. Se van a reunir los gobernadores de Jalisco y Nayarit para proyectar esta obra que finalmente anuncia la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Vamos a ver cómo arranca la obra del Puente Federación. Javier Frías nos tiene el reporte.
Los gobernadores de Jalisco y Nayarit se reunirán en próximas fechas para proyectar el inicio de la construcción del Puente Federación, aquel que conectará a los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Al respecto habla el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.
Y por supuesto, yo creo que una buena noticia que traemos de la toma de protesta ayer es que la presidenta va a retomar, la presidenta Sheinbaum va a retomar el proyecto del Puente Federación. Lo anunció ayer, platicé ayer con el gobernador de Nayarit, con el doctor Navarro. Quedamos de hacer una reunión también en la que invitaremos al gobernador electo Lemus para que ya se vayan poniendo de acuerdo de cómo se van a sumar esfuerzos y poder concretar un pendiente de este sexenio del gobierno federal, que era ese puente interestatal y que mucha falta le hace a Puerto Vallarta. Ayer se comprometió el proyecto Platicamos los dos gobernadores y nos vamos a poner listos para arrancarlo lo más pronto posible.
El Puente Federación es una obra que por más de una década ha sido prometida, tanto al pueblo de Puerto Vallarta, Jalisco, como al de Bahía de Banderas, Nayarit, pues representaría una conexión entre ambos municipios y con ello un desaforo vehicular durante las horas pico y los periodos vacacionales. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y vamos a oír, amigos del auditorio, justamente cómo en el Zócalo de la Ciudad de México, cuando le entregan el bastón de mando a las comunidades indígenas, justamente en ese escenario, la presidenta de México, pues habló de las obras que prácticamente este año estarán arrancando.
Y Puente Federación en Nayarit, ampliación Colima Manzanillo, Oaxaca Tuxtepec. En la costa del Pacífico seguiremos mejorando la carretera.
Bueno, ahí está parte de lo que dijo. Alcanzamos a escuchar, amigos del auditorio, cuando dijo Puente Federación Nayarit. Y es que le ha encomendado, justamente allí estuvo el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, le ha encargado justamente que se ponga de acuerdo con Jalisco para que den arranque a esta obra. Por otro lado, también llega hoy el primer avión, amigos del auditorio, a la aeropista de Chalacatepec. Este proyecto, recuerda usted que hace mucho decían de Chalacatepec, el nuevo Cancún, ¿quién lo bautizó así? Emilio González Márquez. Este es un proyecto, una obra que desde entonces se venía planeando, por así decirlo, por algunos gobiernos. Finalmente Enrique Alfaro concreta esto de Chalacatepec y lo que antes se denominó como el nuevo Cancún. Escuchemos.
El aeropuerto de Chalacatepec, en la Costa Alegre de Jalisco, recibirá este día su vuelo inaugural, según dio a conocer el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Durante su visita a Puerto Vallarta, donde entregó una obra de infraestructura vial, el mandatario estatal informó que el jueves 3 de octubre visitará la Costa Alegre de la entidad, donde entregará también obras de trascendencia para la región.
Bueno, yo voy mañana a entregar la aeropista de Chalacatepec, ya en proceso de convertirse en aeropuerto internacional. El cambio de gobierno federal atrasó un poco el trámite administrativo, pero la pista de la obra está terminada. Mañana llegará el primer avión, vamos a entregar la obra.
Asimismo informó que también en el municipio de Tomatlán realizará la entrega del sistema de abasto de agua en el ejido José María Morelos y supervisará posteriormente el Muelle de las Ánimas en el municipio de Cabo Corrientes.
De ahí nos vamos a entregar todo el sistema de abasto de agua del ejido Morelos. Sí, Morelos,
José María Morelos,
que también va a ser el sistema de abasto para el todos los proyectos de Chalacatepec. Es un sistema de conducción de agua muy, muy importante que vamos a entregar el día de mañana. Vamos a supervisar el Muelle de las Ánimas, ¿o cuál es? El de las Ánimas. Sí, las Ánimas es el que nos falta. Me falta todavía terminar el malecón que estamos haciendo en la playa de la Manzanilla. Pero prácticamente el hospital de Tomatlán y el tecnológico de Tomatlán, que vamos a entregar, yo espero, en un mes más.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier, y continuamos con más. Amigos del auditorio, ¿recuerda usted el caso del menor José Luis? Este menor de edad de la secundaria que falleció tras una supuesta golpiza. Bueno, pues se llegará hasta las últimas consecuencias. Esto dijo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Montserrat Bernal nos tiene la información.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, aseguró que el caso del menor José Luis, quien falleció tras una supuesta golpiza en la escuela secundaria 32 en Puerto Vallarta, continúa en investigación y se llegará hasta las últimas consecuencias. Lo anterior, luego de que el pasado 9 de septiembre, familiares, amigos de José Luis, el menor de 14 años, se manifestaron exigiendo celeridad en la investigación de la muerte del estudiante de secundaria. Ahí, Beatriz Cabrera, madre del menor, exigió a la Fiscalía del Estado agilizar las investigaciones para esclarecer este hecho, ya que su hijo, dijo, antes de morir, dio a conocer los nombres de sus agresores.
Me confirma que está atendido, que se han atendido, que es un caso especial porque joven, el niño fallecido, tiene papás adoptivos y papás naturales, ha atendido a las dos partes. La carpeta está abierta y se está atendiendo puntualmente. Es decir, me confirma que ha habido atención directa de la fiscalía y se va a llegar hasta las últimas consecuencias y, por supuesto, se informará al respecto.
El supuesto ataque se registró a finales del mes de agosto en la secundaria 32, ubicada en la colonia El Mangal, tras un partido de fútbol en el que el equipo de José Luis habría ganado. Sin embargo, sus oponentes se enfurecieron y lo atacaron, propinándole varios puñetazos y patadas, una de ellas en la pierna, la cual habría provocado un coágulo que con el paso de los días derivó en su muerte. Desde Radio Deje en Puerto Vallarta para Canal 44, Montserrat Bernal.
Gracias, gracias, Montserrat. Es momento de ir una pausa. Regresamos. Inaugura Enrique Alfaro la ciclovía de la Medina Ascencio. Vamos a la pausa, regresamos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, el sector restaurantero le preocupa mucho el ambulantaje, la recolección de basura, el alumbrado y desde luego la seguridad pública. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Ocaña que nos tiene esta información.
La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados de Puerto Vallarta se muestra optimista con la llegada de Luis Ernesto Munguía González como nuevo presidente municipal, según declaraciones de su presidenta Marta Leticia Parra Vargas. En un ambiente de expectativas positivas, el sector restaurantero ve con buenos ojos la conformación del gabinete de Munguía, que incluye a empresarios y figuras locales que, en palabras de Parra Vargas, quieren a Puerto Vallarta y buscan impulsar su desarrollo. Entre los temas prioritarios que la CANIRAC ha identificado como urgentes para su gremio se encuentran la recolección de basura, el alumbrado público, la seguridad y el incremento en las licencias municipales y el agua. La presidenta de la CANIRAC señaló que estos son puntos cruciales que afectan directamente a la operación de los restaurantes en el destino, un sector clave tanto para la economía local como para el atractivo turístico de Puerto Vallarta.
Detectamos que la basura es uno de los principales factores en los que batallamos mucho. El tema del alumbrado público, la seguridad pública, obviamente el incremento en las licencias municipales y actualmente el incremento en el agua. Esos son los puntos, algunos de los puntos importantes para nosotros que más nos afectan.
A pesar de que muchos de los aumentos en servicios vienen de administraciones anteriores, la líder restaurantera hizo un llamado a la nueva administración para que considere la importancia del sector gastronómico en el destino turístico.
¿Qué le pediríamos? Pues que nos considerara, que viera que nosotros como restaurantes somos parte fundamental del desarrollo y del crecimiento en Puerto Vallarta. La gastronomía es un sector para el cual muchos visitantes vienen y nos buscan.
En este sentido, la CANIRAC espera que el gobierno local pueda negociar o reducir los incrementos en las licencias y servicios para mitigar el impacto sobre los negocios establecidos. Uno de los temas que más preocupa al sector restaurantero es el ambulantaje, que representa una competencia desleal para los negocios formales que cumplen con normativas, pagan impuestos, rentas y generan empleos.
El tema del ambulantaje. No es que como restauranteros estemos en desacuerdo en que exista oportunidades para otras personas que están iniciando. Simplemente es que para nosotros, como restaurantes fijos, que cumplimos con normatividad, que pagamos renta, impuestos, generamos empleos y somos formales, somos empresas formales, se vuelve para nosotros una competencia desleal, ya que cubrimos demasiados gastos y estamos todos los días innovando, buscando la manera de continuar y de estar vigentes para nuestros clientes y cubrir sus necesidades. Y sin embargo, cuando ese ambulantaje se vuelve desleal, en algunas ocasiones pues no hay reglas de higiene o no son inspeccionados o no se les aplican las mismas normas que a nosotros los establecidos sí tenemos.
La CANIRAC de Puerto Vallarta confía en que la administración de Luis Ernesto Munguía trabajará en conjunto con el gremio para asegurar un desarrollo ordenado y justo para todos, manteniendo a la gastronomía como uno de los principales pilares del turismo en la región. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Y bueno, quiero comentarles, estamos a 3 días de que asumió el cargo Luis Munguía. Vamos a ver qué hace estos primeros 100 días, que es un termómetro, ¿verdad?, de lo que se va a realizar. Por lo pronto, ya empezó con la recolección de basura. Vamos a ver cómo están las rutas, qué va a pasar en los próximos días. Y se va a ver en estos primeros 100 días de gobierno municipal que realmente, pues es el arranque de la administración municipal, porque, por ejemplo, empezó con lo de la recolección de basura, pero también ya entregó material y herramientas a la Dirección de Servicios Públicos para que inicien también de inmediato, aparte de las tareas de limpieza, reparación de alumbrado, embellecimiento de parques, así como de cementerios, con miras a la celebración del próximo Día de Muertos, ¿sí? Vamos a ver en estos próximos días, amigos del auditorio, y le digo, estamos en el día número 3, vamos a ver de aquí a que se cumplan los primeros 100 días de gobierno, porque, bueno, por lo pronto empezó y arrancó fuerte. La Dirección de Obras Públicas también ha comenzado las labores de bacheo en asfalto sobre la lateral de libramiento carretero a la altura de la Cruz Roja. Además, están realizando trabajos de para encementar, por ejemplo, varias zonas. Por ahí están llegando ya a los amigos de Mismaloya. También han iniciado el mantenimiento de las calles en las colonias Los Llanitos, en Ixtapa, Loma Bonita, Vista Océano, donde se espera que los trabajos impacten positivamente en la calidad, obviamente, de todos los residentes. Te mantendremos informado sobre todo y en esto de la basura que están comentando los empresarios. Vamos a ver qué sucede en estos primeros 100 días de gobierno. Por otro lado, inaugura Enrique Alfaro la ciclovía en la Medina, en la avenida Francisco Medina Asensio. Javier Frías, te escuchamos.
Al destacar que Puerto Vallarta es un municipio fundamental para el estado de Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez inauguró la obra de la ciclovía de la avenida Francisco Medina Asensio, en la cual se invirtió poco más de 328 millones de pesos en un tramo de 5.4 kilómetros. Acompañado del exalcalde Arturo Dávalos Peña, quien solicitó al gobierno del estado la realización de esta obra, así como del actual presidente Luis Ernesto Munguía González, Alfaro Ramírez se dijo contento por poder inaugurar esta obra y realizar el primer recorrido de la ciclovía.
Vamos a entregar una obra en la que hemos trabajado ya varios años y no puedo arrancar el recorrido de esta ciclovía que hicimos como parte del proyecto de renovación de las laterales de la avenida Medina Asensio, un proyecto que arrancó a partir de la idea de mi amigo Arturo Dávalos. Por eso lo invité el día de hoy, porque siendo presidente municipal me propuso, como acostumbraba a hacer las cosas porque era muy hábil, me dijo: oye, Gober, hay que arreglar las laterales de la avenida principal de nuestro municipio. Pero lo que no me dijo es todo lo que íbamos a tener que hacer, porque había que renovar todo lo que va abajo, toda la infraestructura hidrosanitaria, y poder hacer una obra incluyente, no solamente para los vehículos. Por supuesto, la vialidad estaba hecha a pedazos y hoy la dejamos de concreto hidráulico con un estampado especial, pero además dijimos que sí íbamos a hacer algo, vamos a hacer bien, vamos a hacer a conciencia. Invertimos 329 millones de pesos para poder arreglar estos 4.5 kilómetros de laterales, pero vean cómo quedó, valió la pena, el esfuerzo fue enorme.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y sí, con concreto hidráulico, como dice el gobernador del estado, ahí están los impuestos de todos los vallartenses, de todos los jaliscienses. Mucho también es lo que manda a la federación y al estado vía impuestos el municipio de Puerto Vallarta. Amigos del auditorio, vámonos a Bahía de Banderas. En Bahía de Banderas, pues, sigue trabajando intensamente en estos primeros días. También vamos a medir los primeros 100 días de gobierno de Héctor Santana. Déjeme comentarle que están reportando pues más de 100 expedientes perdidos de desarrollo urbano en Bahía de Banderas. Javier Santos nos tiene el reporte.
Más de 100 expedientes se encuentran perdidos, denunció el director de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas durante su intervención dentro del programa de revisión de cuentas que realizó anoche el alcalde Héctor Santana. Por segunda semana consecutiva, el director de Desarrollo Urbano, Juan Edel Castro, hizo un recuento de lo que se ha hecho en los últimos 15 días. Asimismo, el funcionario afirmó que los trámites ahora son más ágiles en esa dependencia que preside. Escuchemos al director de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, Juan Edel Castro.
gran número de trámites que antes tardaban, no sé, un mes, dos meses, trámites sencillos como alineamientos, número oficial, compatibilidades, ahora se pueden realizar desde su teléfono, subiendo los requisitos que se solicitan, y pueden tener lo antes posible la autorización de dichos trámites.
Y enseguida destacó que la entrega a recepción se ha dificultado y dio cifras de expedientes que no aparecen. Escuchemos de nuevo a Juan del Castro, director de Desarrollo Urbano.
Por otro lado, se atendió un número considerable de desarrolladores, constructores y ciudadanía en general. Tuvimos 65 personas que acudieron a nuestras oficinas esta semana pidiendo una atención personalizada, y a petición de nuestro presidente municipal tienen una atención personalizada y la trato más ameno, más humano para ellos. Yo creo que todos se van con un buen sabor de boca porque tienen una buena atención. Por otro lado, tuvimos el ingreso de más de 150 trámites esta semana. Ha sido algo complicado por el tema de la entrega-recepción que tenemos. Es una de las dependencias con más trámites. Pero puedo decirle que ya estamos a un 80% de todas estas observaciones que vamos a tener. Teníamos un gran número de observaciones, tenemos muchos expedientes perdidos, más de 100 expedientes que no encontramos, un sinnúmero de cosas, pero más adelante vamos a el presidente se los dará a conocer.
En materia de desarrollo urbano, dijo, se realizaron una serie de trabajos en Sayulita, localidad donde no había ley, agregó el funcionario, a quien escuchamos nuevamente.
Tenemos atención a reportes ciudadanos, alrededor de 80 reportes ciudadanos atendidos. Atendimos el llamado de nuestro presidente a Sayulita. Sayulita era un pueblo sin ley, donde había más de 100 construcciones irregulares, invadiendo áreas públicas, invadiendo banquetas, construyendo niveles excedentes. Procedimos a la solicitud de él y atendimos, y ahorita pues ya tenemos un gran número de obras atendidas. Hay clausuras, suspensiones de obra, y pues todo lo conducente a esto.
Finalmente comentó que Desarrollo Urbano se encuentra funcionando al 100% para Radio UDG en Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Así es, amigos del auditorio, varios de los poblados de Bahía de Banderas, como dicen, poblados en donde no existe o no existía la ley. Tal parece que tanto los anteriores presidentes municipales no se dieron cuenta, ya sea Lía Castro, ya sea la propia Mirta, los anteriores, en Sayulita y en varios poblados han hecho lo que han querido en todo, tanto en la instalación de puestos ambulantes. Recuerden que estaba el famoso juego de dónde está la bolita, que también lo retiraron. Van a ver y poner ordenamiento en las playas. Así que vamos a ver estos 100 primeros días de Héctor Santana, de todo lo que viene realizando, amigos del auditorio, en Bahía de Banderas. Y bueno, a propósito de Bahía de Banderas, déjeme comentarle que él también inició ya jornadas de rectificación de actas en el poblado de San Vicente. Realmente ya tenemos en estos primeros días de gobierno, obviamente él tomó protesta antes que en Puerto Vallarta, y se están contando los días de lo que ha hecho, y la verdad que viene pues con muchas ganas. Vamos a ver. El objetivo de Héctor Santana, dijo en su toma de protesta, que va a vivir Bahía de Banderas pues obras sin precedentes y el avance del municipio de la misma manera. Nos vamos con más porque justamente hablando de Sayulita, nos vamos con Sayulita, ¿verdad? Ya que lo están saneando, así dice el director de la policía, Javier Santos, de nueva cuenta.
El director de Seguridad Ciudadana y Vialidad de Bahía de Banderas, Edson Carlos Olvera García, reportó avances significativos en materia de seguridad pública a 15 días del actual gobierno local. Durante la segunda semana del programa de rendición de cuentas encabezado por el alcalde Héctor Santana, el jefe policíaco resaltó programas de aproximación con la sociedad. Asimismo, agregó la existencia de un operativo que se realizó días atrás en Sayulita. Escuchemos.
Hemos logrado sanear Sayulita, un pueblo donde había un desorden total, un pueblo sin ley, y afortunadamente en esta semana se logró quitar a las personas que lucraban con las paraguas y que no permitían a la sociedad que el turista y las mismas locales la visibilidad a las playas por todo esto tapizado.
Con estas acciones, dijo el director de la policía de Bahía Banderas, la ciudadanía y los turistas ya pueden caminar por el poblado con seguridad y mayor libertad.
Hoy en día los ciudadanos de Sayulita ya pueden tener el beneficio de recorrer las playas sin ninguna problemática. También, de la mano con la subdirección de la vialidad, logramos la regularización, puesto que no había espacios para estacionarse. En las administraciones anteriores no eran sancionadas estas personas. Hoy está de planta un policía vial y una policía municipal que se encarga de regularizar. De igual forma, hacemos patrullaje inteligente en lo que viene siendo la zona de San Pancho, lo de Marcos.
Igualmente, dijo, la policía realiza vigilancia en San Pancho y lo de Marcos. Dio también cifras de reportes de los últimos 15 días en la ciudad. Escuchemos.
En el reporte de estos 15 días tenemos 179 reportes. De esos reportes hemos logrado 83 detenciones ante el Ministerio Público por delitos. Pero también hemos incrementado en las detenciones de faltas administrativas, 78 detenciones por faltas administrativas, que estas personas se dedican a alterar el orden público. Y es ahí donde generamos esta percepción con la ciudadanía del policía amigo y de cero corrupción.
Finalmente señaló que el tiempo de respuesta en las emergencias ha disminuido considerablemente, además de fortalecer las estrategias de proximidad con la sociedad y la presencia policíaca en Valle Dorado. Para Radio UDG en Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias, Javier. Nos vamos ahora con Montserrat Bernal, también en Bahía de Banderas. ¿Por qué inició el gobierno municipal jornadas de rectificación de actas en San Vicente? Montserrat, adelante.
Con el objetivo de facilitar los trámites para los ciudadanos, comenzaron en San Vicente las jornadas de rectificación de actas impulsadas por el presidente municipal Héctor Javier Santana García. Este programa busca corregir errores en actas de nacimiento para que los ciudadanos puedan acceder sin inconvenientes a trámites administrativos y de salud. El director del Registro Civil, Javier Esparza García, informó que la entrega de las actas corregidas se realizará en un plazo aproximado de 15 días. Durante el evento, el presidente Héctor Santana entregó la primera acta corregida a la ciudadana Lorenza Lares, quien agradeció el apoyo recibido. El alcalde subrayó la importancia de estas jornadas, respondiendo a una solicitud frecuente de los ciudadanos. Además, instruyó al director del Registro Civil y su equipo a hacerse cargo del proceso completo para evitar que los ciudadanos tengan que realizar varios viajes. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Montserrat Bernal.
Gracias, Montserrat. Y bueno, déjeme comentarle que en Bahía de Banderas, pues hay un gran avance en cuanto a la fumigación contra el dengue. Javier Santos, adelante.
Gran parte de las escuelas de Bahía de Banderas ya han sido nebulizadas, afirmó el alcalde Héctor Santana. En su segunda ocasión de rendición de cuentas que realiza ante la población, el alcalde Santana evitó dar cifras de casos de dengue y decesos que existen en el municipio. Escuchemos lo que dijo sobre los trabajos que se realizan en las escuelas de Bahía de Banderas. Habla Héctor Santana.
Tomamos el tema de la fumigación, que son las nebulizaciones que estamos haciendo en todos los pueblos de Bahía de Banderas en coordinación con la Secretaría de Salud y trabajando en equipo con el gobernador del estado, el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero. Y quiero decirles que llevamos un avance muy considerable.
El presidente municipal mencionó que se trabaja de manera coordinada con el gobierno estatal en esta etapa de fumigación en el municipio.
Quiero que estén bien cuidados todos nuestros niños y niñas de Bahía de Banderas. Hay casos de dengue en donde son los niños que han perdido la vida en el estado de Nayarit. Y bueno, nosotros estamos ocupados para que en Bahía de Banderas no suceda esto y que salgamos de esa lista de los primeros lugares en casos de dengue.
Lo cierto es que un sinnúmero de casos se presentan a diario en instituciones gubernamentales y no se diga en consultorios particulares. De las cifras prefieren evitarse decir. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44, Televisión, Javier Santos.
Gracias, Javier. Continuamos con más información esta mañana. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, pues ayer, 2 de octubre, basando en información de Jalisco y Nayarit, en Jalisco, colectivos y estudiantes recordaron pues esa matanza que hubo en Tlatelolco, ese movimiento estudiantil del 2 de octubre que no se olvida. Vamos a escuchar a Henry Saldaña, que nos tiene este reporte.
A 56 años de la matanza de más de 300 estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, varios colectivos en Jalisco realizaron una marcha como en otros estados para recordar la masacre del 2 de octubre. Fue en 1968 en la Ciudad de México donde ocurrieron estos hechos y donde la comunidad estudiantil aún exige justicia realizando movilizaciones que en Jalisco se vivieron sin disturbios. Una de las integrantes de los colectivos que acudieron a las instalaciones de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara mencionaron que el objetivo es recordar que los estudiantes siguen siendo víctimas de diferentes agresiones.
De nuevo, recalcar la necesidad de una respuesta y dejar constancia de que el estudiantado no se quedó en los 60. Seguimos aquí, las contradicciones siguen aquí, siguen más grandes y no vamos a dejar que las demandas se disuelvan.
¿De aquí para dónde van?
Vamos al planetario. El planetario, el ex edificio de la FEG, la Federación de Estudiantes Universitarios, que históricamente pues la recordamos como un espacio en el que se le permitió la represión de estudiantes. Hubo muchos cuerpos ahí que no ha habido resolución al respecto, se dejó pues ahí tirado, igual que se ha dejado tirado absolutamente todo lo que ha atravesado, todos los problemas que han atravesado nuestra institución, ¿no?
Los colectivos mencionaron que es importante recordar estos hechos para que la historia no se vuelva a repetir y se proteja a los estudiantes. Las imágenes son de Rubén Fraire para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.
Y bueno, cambiamos de tema, amigos del auditorio, con la actividad cultural que hay en Jalisco, particularmente en Guadalajara, porque inicia la edición número 29, vigésima novena edición de Papirolas, y sabe, se esperan más de 80,000 asistentes. Vamos con Héctor Navarro, que nos tiene los detalles.
A partir de este miércoles y hasta el próximo domingo 6 de octubre, se llevará a cabo la edición 29 de Papirolas bajo el lema Sueños, Fantasía e Imaginación. Esperan recibir a 80,000 personas. El Centro Cultural Universitario albergará 9 exposiciones, 7 instalaciones artísticas, 3 salas de lectura y descanso, 3 salones de usos múltiples, un programa exclusivo para bebés y por primera vez un ciclo de cine en la Cineteca FIC. El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, destacó que al igual que la FIL, Papirolas ya no solo es de un solo sitio, sino que se expande cada vez más.
Bueno, Papirolas hace 12 años decidió lo mismo y cada vez más es la presencia de Papirolas en todo el interior del estado. Hace una semana yo estaba en Lagos de Moreno visitando el centro universitario y me encuentro Papirolas y así por donde voy me van diciendo que acaba de pasar Papirolas y bueno, se vuelve verdaderamente ya un evento regional ahorita. Decía Marcela que el otro día inauguraron y todos los presidentes municipales de una región estaban convocados, ¿no? En Autlán, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ese trabajo de que Papirolas se salga también de la Expo en su momento y ahora de este recinto para que todo el año esté dando gira por todo el estado, me parece una idea maravillosa.
Los asistentes podrán disfrutar de las distintas actividades que se llevarán a cabo en recintos como el Pabellón Universitario, la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arrola, el Agora Jenkins y el Conjunto Santander. Por su parte, Marcela García Batis, directora del Festival Creativo para Niños, Niñas y Jóvenes Papirolas, resaltó el espíritu del festival.
Este es un espacio donde cada mente creativa puede volar tan alto como lo desee, donde las ideas más fantásticas cobran vida y los sueños más grandes encuentran su voz. Hoy celebramos la magia de la creatividad, el poder de soñar sin límites y la belleza de imaginar un mundo mejor. Que este festival sea una fuente de inspiración y que todos descubran aquí el inmenso poder que yace en su imaginación.
Este año el espacio de exhibición en el pabellón cultural aumentó a 7,000 metros cuadrados y por primera vez se contará con transmisión en línea de todos los espectáculos que ofrecerán a través de papirolas.udg.mx. Con imágenes de Juan González para UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.
Y regresamos con Héctor Navarro porque finalmente el gobierno de Jalisco va a continuar respaldando la Feria Internacional del Libro, Papirolas, Festival de Cine. Y déjeme comentarle que son eventos prácticamente pues la FIL. Es un evento internacional que ha dado fama a Jalisco, a Guadalajara, a todo el país, de la misma manera que el Festival de Cine. Héctor Navarro, te escuchamos.
El gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, asistió al concierto de Luis Miguel en el Estadio Jalisco, donde aprovechó para compartir detalles sobre los próximos eventos culturales y espectáculos en el estado. Lemus destacó la importancia de la FIL Guadalajara, a la que calificó como el principal patrimonio cultural de Jalisco, y reafirmó el compromiso del gobierno estatal para seguir apoyando este evento junto con Papirolas y el Festival Internacional de Cine.
Viene la Feria Internacional del Libro, que para mí es el principal patrimonio que tenemos en Jalisco como una feria cultural, y por supuesto lo vamos a seguir promoviendo. He hablado con el rector de la Universidad de Guadalajara, garantizándole que el gobierno del estado de Jalisco va a seguir patrocinando Papirolas, el Festival Internacional del Cine y la FIL, independientemente del presupuesto constitucional que tiene la Universidad de Guadalajara. Es decir, el apoyo a estos tres grandes eventos no computan dentro del presupuesto constitucional.
El mandatario también subrayó que espectáculos como el de Luis Miguel consolidan a Guadalajara como un centro de atracciones a nivel mundial. De hecho, dejó entrever la posibilidad de que la cantante colombiana Shakira visite la ciudad en un futuro muy próximo.
No me corresponde a mí este permiso, pero yo, si fuera la alcaldesa de la ciudad, por supuesto que daría el permiso para que viniera Shakira. Va a ser otro de los grandes espectáculos que vamos a tener acá. Y la verdad es que cuando me pasaron la noticia que está dentro del calendario de visitas de esta gran cantante colombiana, pues me encantó que venga a Guadalajara.
En cuanto a la Arena Guadalajara, Lemus confirmó que el nuevo recinto abrirá sus puertas en febrero del próximo año, con los primeros boletos a la venta en noviembre. La arena tendrá una capacidad para 20,000 personas y, de acuerdo al próximo gobernador, será un lugar espectacular para la oferta de espectáculos en la ciudad. En otros temas, el gobernador electo habló sobre la línea 5 del Tren Ligero, cuya construcción ya cuenta con un presupuesto aprobado para 2025. El proyecto incluye la renovación de la carretera a Chapala, que se ampliará a 4 carriles, además de mejoras en banquetas, luminarias y la creación de una ciclovía. El tramo del Tren Ligero correrá junto al camellón central, asegurando la preservación del arbolado existente. Lemus detalló que se han aprobado 550 millones de pesos para las primeras fases del proyecto, que será financiado en conjunto con el gobierno estatal y federal. Con imágenes de Romeo Freire para UDG TV, Canal 44, Héctor Navarro.
Gracias, Héctor. Y en Puerto Vallarta, amigos del auditorio, la Cámara Nacional de Comercio de Vallarta confía en una gobernanza responsable con Luis Munguía. Desde luego estarán atentos de estos primeros 100 días de gobierno. Miguel Ángel Ocaña, adelante.
En el marco del nuevo periodo gubernamental encabezado por Luis Ernesto Munguía González, presidente municipal de Puerto Vallarta, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios al Turismo en el municipio, Carlos López Aranda, expresó su optimismo frente a las expectativas de colaboración entre el sector empresarial y la administración local. En entrevista, López Aranda destacó la apertura del alcalde hacia los empresarios y las diversas cámaras y subrayó que las acciones de gobierno deben estar alineadas con las necesidades de los sectores clave de la región. Uno de los principales temas abordados en el diálogo entre la Cámara y el gobierno municipal ha sido el de la gobernanza. López Aranda enfatizó que las decisiones de gobierno deben contar con el respaldo de expertos de todos los sectores para garantizar que los proyectos en marcha beneficien a toda la comunidad. Entre los retos planteados a la nueva administración se encuentran la regulación del ambulantaje, un tema prioritario para el gremio comercial.
Ya le hemos planteado retos como son el ambulantaje, que se tiene que regular, que no crezca, sino al revés, que el comercio sea organizado. Para eso estamos como Cámara de Comercio, para invitar a cualquier productor o vendedor de productos o servicios para que esté legal, para que sea un comercio organizado y no afecte a los que estamos pues debidamente establecidos.
Otro tema clave es la gestión del agua potable, que según López Aranda ha sido un área de preocupación para el municipio. Afirmó que Puerto Vallarta tiene agua, por lo que consideró que es necesario que se tenga el mantenimiento y la revisión adecuada de pozos para que el municipio no se vea afectado. Asimismo, destacó la importancia de mantener la infraestructura adecuada para evitar problemas futuros. En este sentido, la Canaco ha propuesto la integración de expertos del sector privado en la gestión del organismo operador del agua. En cuanto al crecimiento del puerto, López Aranda expresó su satisfacción por el desarrollo inmobiliario y turístico que está experimentando Puerto Vallarta, pero hizo un llamado a que este se lleve a cabo de manera organizada y sustentable. El presidente de la Canaco cerró con un mensaje claro sobre la capacidad del destino turístico.
Como Cámara de Comercio estamos ofreciendo capacitación, que el destino no se abarate, que también se cobre lo que corresponda, porque de esa manera es cuando se va a tener mejores sueldos, mayores prestaciones, y de esta manera todos nos beneficiamos.
Finalmente, Carlos López Aranda hizo un llamado a priorizar la calidad y el desarrollo integral de Puerto Vallarta, tanto para sus habitantes como para los turistas. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Vámonos ahora con Cecilia Fernández, amigos del auditorio, ya siempre nos tiene estos fines de semana, pues algunas noticias, porque déjeme comentarle que nos tiene una invitación a un taller. La fotógrafa y artista visual Ada O'Connor invita al taller Cianotipia. Vamos a escuchar. Adelante, Cecilia.
Continúan los talleres de fotografía en Plata Salada. Ada O'Connor, fotógrafa, artista visual y docente, impartirá el taller de cianotipia este fin de semana.
Haremos fotografía sin cámara, con una técnica que se considera un proceso alternativo o lo que conoceríamos como un proceso antiguo de impresión fotográfica, que es artesanal y no necesitas ninguna cámara. Prácticamente esto se revela con el sol y es un ejercicio muy lúdico, muy bonito, que puede ser para niños, puede ser para adultos, puede ser para cualquier creador de imagen. La verdad es que es casi, casi mágico como todo lo que hacemos en el cuarto oscuro. Y pues estaría genial que nos acompañen. Este próximo sábado, 5 de octubre, va a ser un taller de una sola sesión. Es una introducción a la cianotipia. Y trabajaremos de 5 de la tarde a 9 de la tarde. Aunque haya lluvia, no es problema. Tenemos una manera de igualar al sol con una lámpara UV, entonces por ahí pues los esperamos.
Es importante reservar su lugar. El cupo es limitado y el costo del taller incluye los materiales. Más información e inscripciones en la página de Facebook Plata Salada MX. Para UDG TV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Cecilia Fernández.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Bueno, pues ya concluyeron los gobiernos anteriores, municipales, concluyen los estatales, concluyó el gobierno federal. Y bueno, déjeme comentarle que el ITEI espera una avalancha de solicitudes de información tras los cambios de gobiernos municipales. Henry Saldaña, te escuchamos.
Tras los cambios de gobierno en los 125 municipios de Jalisco, el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco esperan un incremento de solicitudes de información por los ciudadanos, así lo mencionó la comisionada presidenta Olga Navarro Benavides. La presidenta del ITEI mencionó que hasta octubre del 2024 se han generado más de 100,000 solicitudes de información.
Van a la alza, definitivamente sí ha habido mucho interés por conocer quiénes se integran a las nuevas administraciones. Por ponerte una cifra, el año pasado cerramos con alrededor de 200,000 solicitudes de información aquí en el estado y hoy, siendo octubre o iniciando octubre, tenemos registradas 108,700, prácticamente 109,000 solicitudes de información y que consideramos evidentemente seguirán aumentando toda vez que hay nuevas administraciones y pues mucha inquietud por parte de las personas para conocer cuáles son los nuevos proyectos, programas y demás actividades que tendrán las nuevas administraciones.
Las administraciones municipales y del gobierno estatal son las más demandadas para la solicitud de información de los ciudadanos, así lo mencionó la presidenta del ITEI, quien señaló que la mayoría de las solicitudes son en relación a los programas y obras, además de los currículums de los nuevos funcionarios que estarán al frente de las administraciones.
Son más bien a las administraciones, puntualmente a los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen alrededor de 5,000 solicitudes ellos solos, y evidentemente son los más cercanos a zona metropolitana de Guadalajara. Es ahí donde radica el mayor interés de las personas, de los solicitantes, y mucho tiene que ver precisamente con trayectorias curriculares de quienes llegan a ciertos puestos de toma de decisiones, evidentemente también vinculado a la nómina. Interesa mucho saber si se cumple el perfil de las personas que ostentan esos cargos.
Las imágenes son de Eduardo Fierro para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.
Gracias, Henry. Amigos del auditorio, nos vamos. Y déjeme comentarle y compartirle que en un día como hoy, octubre 3, pero de 1945, Elvis Presley realizó su primera aparición pública. ¿Y sabe qué? Fue en un concurso de talentos, esto en Mississippi. ¿Sabe cuántos años tenía quien sería el rey? Tenía 10 años en ese momento y quedó en segundo lugar del concurso. Vamos a escucharlo y con eso nos despedimos. En controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Katia Sandoval, Monserrat Bernal, Javier Frías, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente jueves. Escuchamos a Elvis.
Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.